Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
5 de la tarde y 13 minutos, 4 y 13 en Canarias, sintonía Tiempo de Juego, cadena COPE, con 13 minutos de retraso, disculpen la falta de puntualidad. Repasamos cómo viene el día. Hay una última hora, informa Angelito, Ángel García. Australia prohíbe salir a todos sus ciudadanos fuera del país los próximos 6 meses. Y además especifica incluidos los atletas olímpicos. Es otro anuncio más de que los Juegos no se van a celebrar. En este noveno día de confinamiento, la noticia es que habrá 15 días más de estado de alarma. Lo ha confirmado ya el presidente del gobierno. Y por lo tanto se prolongará hasta el sábado 11 de abril. Con las cifras que nos sitúan ahora mismo como el tercer país en número de contagiados, más de 28.000, y en número de fallecidos, más de 1.700. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Sí, después de la comparecencia de Pedro Sánchez, en la que ha explicado la ampliación de esos 15 días del estado de alarma y en la que también ha dado varias medidas nuevas, por ejemplo, el despliegue del ejército en las residencias que así lo necesiten o la prohibición de entrar en el país para todos aquellos que no vivan en el espacio Schengen, con algunas excepciones que el propio Sánchez ha detallado.
Por tanto, a los españoles que quieran regresar, a los trabajadores transfronterizos, a los transportistas de mercancías, al personal de vuelo, a los turistas que vuelvan a sus países de origen y a los profesionales sanitarios o de cuidado de mayores que se dirijan para realizar este tipo de actividades, también al personal diplomático y ni tampoco a aquellas personas que acrediten motivos de fuerza mayor.
Y el jefe del equipo técnico designado para esta crisis, Fernando Simón, ha explicado también que la prioridad para los test rápidos, que ya se están repartiendo, son los hospitales y el personal de alto riesgo que trabaja en lugares como residencias de ancianos o equivalentes, para asegurar que no entren personas infectadas y detectar pronto los casos positivos y separarlos a tiempo antes de que se produzcan situaciones tan graves como las que hemos vivido estos últimos días en las residencias de mayores. Y entre todas las malas noticias de nuevos infectados, también hay tiempo para buenas y para celebraciones, como el sonido que vamos a escuchar ahora mismo de un hospital madrileño en el momento en el que los sanitarios extuban a un hombre infectado por coronavirus que ya puede respirar por sí mismo.
La boca tiene que decir como que tienes en la boca, ¿vale? Ahora lo siga tranquilo, ¿vale? La boca.
Es un aplauso que estamos viendo repetido durante estos días cada vez que un enfermo y cada vez que los sanitarios logran derrotar al coronavirus. Ya van más de 2.000 veces en nuestro país.
¿Sigue Tiempo de Juego?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿A quién le gustan los tomates? ¿A ti? ¿Te gustan los tomates de verdad? ¿Los tomates de categoría? Tenemos en Tiempo de Juego unos tomates increíbles. Vienen del sur. Y dicen los expertos que son los mejores tomates del mundo. Adora. Así se llaman los mejores tomates del mundo. Adora. ¿Sabes que los que han lanzado Adora tienen una máquina prodigiosa de alta tecnología por la que pasan todos los tomates y solo eligen los que garantizan la calidad del mejor tomate del mundo? ¿Adora? Por eso Adora son únicos y son los que te van a encantar. Por su color.
Adora.
Por su sabor.
Adora.
Por su textura.
Adora.
Por su gusto.
Adora.
Por su dulzura. Por su suavidad.
Adora.
Por su carnosidad. Adora.
Adora.
El tomate que enamora.
Última hora, informa Guillermo Valadés, tuit de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Acaba de fallecer mi primo Guille, padre de 5 niños maravillosos, un marido ejemplar. ¿Hay noticia de última hora, Ángel García, con los Juegos Olímpicos?
Hola Paco, sí, a esta hora de la tarde la cadena COPE puede contar que hoy mismo el Comité Olímpico Internacional va a posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El anuncio se va a hacer esta misma tarde, la presión cada día es mayor, veníamos contando a lo largo del día de hoy que, por ejemplo, el gobierno australiano no iba a permitir viajar a nadie en los próximos 6 meses, con lo cual sus deportistas olímpicos no iban a poder ir a la cita, el 82% de los olímpicos australianos habían votado a favor de ese posponer los Juegos, en Estados Unidos el 75% de los deportistas. Bueno, la presión es tal que hoy mismo el Comité Olímpico Internacional, y es primicia mundial que lo contamos ahora mismo en la cadena COPE, va a posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Todavía no se sabe, evidentemente, ni la fecha, ni a cuándo, ni cómo, pero hoy mismo han muerto los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Estamos haciendo una primicia mundial. A veces me dice, joder, 8 horas sin fútbol o las horas que sean sin fútbol. Y, pues, es que está chupado con los compañeros que tengo. Ángel García acaba de anunciar que los Juegos Olímpicos de Tokio serán aplazados y que se va a decir oficialmente en el día de hoy. Manolo Lama está por ahí. Hola, Manolo.
Muy buenas, Paco.
Te has ahorrado un viaje a Tokio.
Bueno, pues mira...
Recuerdo que un domingo dijiste tú, y espérate los juegos, y decía, anda Manolo, cuando lo del mobile, ¿te acuerdas?
Sí, yo es que sinceramente creo que estaban condenados a la suspensión después de la noticia que ha dado Ángel García, porque los juegos no pueden estar al margen del mundo. Y el mundo ahora mismo tiene una emergencia mucho más importante que la celebración de unos juegos, y yo creo que tendremos tiempo para poder organizarlos, para que sea una reunión de un triunfo del deporte y de una vuelta a la vida por parte de no solamente de japoneses, españoles, franceses, sino de los 200 y pico países que configuran el Comité Olímpico Internacional.
Está por ahí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Paco.
Y hola. Está el gran Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Antonio, vaya semanita llevamos.
Sí.
Chema Candela.
Oh. Y las últimas 48 horas ha muerto Chema Candela, que cuando yo empezaba en aquel calderón donde entrenaba el equipo haciendo las prácticas en marca, me encontré a Chema Candela, que ya era veterano, pues llevaba 2 o 3 años y era un poco el gurú, el referente. Y tú también, Paquito, cuando empezabas,
sí,
también.
Bueno, empecé, tú llevabas ya un tiempín y...
No, muy poco llevaba. Sí, un tiempito. Y él era un poco, además, un tío borrachón, un tío...
Es imposible definirle de otra manera que no sea trozo de pan.
Trozo de pan.
Candela,
trozo de pan.
Ah, ¿sí? ¿Iba a tu clase?
Sí, era, somos de la misma generación.
El yin y el yang, o sea...
Sí. Los dos estábamos juntos en la universidad, los dos ingresamos en el 80, los dos amábamos la radio, los dos nos gustaba el periodismo. Él era buen tío y yo mal tío, pero bueno, los dos íbamos juntos de la mano.
Buenos tíos. Los dos buenos tíos, pero tú eras la tormenta y él era el rayo del sol y tú la tormenta.
Ahora pregunto a los tres.
Él era un tío que tenía mucha flema, él era un tío que tenía mucha retranca, era un tío, yo siempre me río con él, era muy estudioso, sacaba muy buenas notas. Yo siempre me pegaba...
Muy atlético.
Yo siempre me pegaba él para hacer los trabajos, porque claro, él siempre sacaba buenas notas, y entonces como te dejaban hacer trabajos de 4, pues yo siempre me pegaba a él porque era un fenómeno.
Oye, ahora os pregunto a los tres por Lorenzo, porque los tres le conocisteis y coincidiste millones de veces.
Sí.
Pero, Antonio, no te pierdas, si es que no lo has leído, una maravillosa carta que ha escrito hoy Almeida, el alcalde de Madrid, sobre las... lleva el ejemplo del fútbol a la lucha que estamos teniendo ahora todos contra el coronavirus, pero es la descripción de sus finales de Copa
de
Europa.
Paco, lo de su madre.
Es
lo de...
impresionante. Sí, cualquier leído, atlético, en realidad cualquier seguidor del fútbol que sienta que su equipo está grabado dentro, ahí dentro, no se sabe si en el corazón o en el alma, se identifica con las cosas que él cuenta. Pero bueno, cualquier atlético se va a emocionar.
Conociendo, Paco, como conocemos tú y yo también a la persona, no al alcalde, tenemos el mejor alcalde que podemos tener los ciudadanos de Madrid, eso lo digo yo. Pero la persona que hay detrás del alcalde es una persona hiper entrañable, que siente, que padece, que no toma poses que no sean naturales, que no imposta la voz para hablar, que no se prepara nada, que lo lleva todo porque lo tiene muy claro todo. Y a mí sí, he leído la carta esta mañana y me ha impactado.
Una pasada. Dice Vía que tiene mensajes, que te tengo ahí medio aparcado entre unas cosas y otras. Pues dale,
sí, bueno, aquí estamos. La gente va reaccionando a todo lo que vamos contando en el programa. Muchos mensajes...
te iba a decir de madridistas, pero no, de madridistas y de no madridistas, de gente emocionada con ese rato de radio que has dedicado a Lorenzo Sanz. Hay un mensaje que podrían decir muchos, que es: gracias a Lorenzo Sanz viví mi primera Champions. Hay muchos madridistas que dicen algo parecido, claro. Hasta siempre presidente, solo muere quien cae en el olvido. Se ha emocionado a la gente, también nos lo hacía saber, que tendrá este programa, que es un programa de deportes, y al final me hacéis llorar tantas veces. Muchísimas gracias por acompañar. Otros siguen agradeciendo que estemos por aquí el fin de semana hablando de todo un poco. Dice un oyente: vuestro compromiso es nuestra esperanza. Y nos promete su lealtad siempre. Otros nos escribían cuando estaba hablando Pedro Sánchez. Y dice: madre mía, yo no sé, el coronavirus nos va a hacer daño, pero el aburrimiento con las respuestas tan largas también. Como dura mucho el confinamiento, las 6 horas de discurso no las quita nadie. Pedía otro un análisis de 15 minutos de Poli Rincón, de las palabras de Pedro Sánchez. Tiene un oyente una pregunta para ti, Paco, es si por fin te has comprado el T-Rex, como te dijo ayer Poli Rincón.
He preferido un dilofosaurio.
Y hay muchos oyentes que nos preguntan por Pepe Domingo, que esté todo el mundo tranquilo, que Pepe Domingo está fenomenal, descansando, aprovechando en su casa, y uno le quiere mandar un abrazo porque dice que tiene que ser muy duro 2 semanas sin ir al Chisto. Un abrazo para todos.
El próximo fin de le llamamos. Oye, cuando los oyentes dicen: no, fue mi primera Copa Europa, oyentes madridistas, es que cuando he dicho antes lo de romper los contratos y pasar a ingresar mucho más por la tele, se lo cuento a los más jóvenes porque ya aparecen batallas del abuelo. Lorenzo Sanz trajo de repente 8 internacionales, que eran Bodo Illner, Panucci, Roberto Carlos, Sidorf, Mijatovic, Zucker, o sea, una barbaridad, y se fue a por el más famoso entrenador que existía en ese momento, que era Fabio Capello, que hacía nada había sido campeón de la Copa de Europa ganándole con el Milán 4-0 al Barça en Atenas. Eso fue el germen de luego la Copa de Europa. Sí, pues, ¿qué queréis decir de Lorenzo?
Que sabe lo pasa. Yo le conocí mucho menos que tú, por supuesto, pero recuerdo un día comimos. ¿Te acuerdas que comimos un día tú y yo con él en si te acuerdas, seguro?
Seguro,
en De María. Sí, sí, que lo pasamos.
La única vez que habéis ido, ¿sí?
No,
hubo una época que comía más con él que en mi casa.
Sí, yo me acuerdo que una vez comimos los tres juntos y lo pasamos muy bien. Y luego vino Roberto Carlos a comer con nosotros. Vino a los cafés. A ver, yo una vez coincidí con él por la calle, que iba yo con un amigo murciano, y claro, me vio, nos pegamos un abrazo y le dije: oye, sácate una foto con mi amigo, el tío encantador siempre. Y yo lo que quería decir, Paco, es que seguramente los chavales más jóvenes que han nacido a lo mejor después de la de Ámsterdam, del Madrid, porque el 98 a mucha gente le pilló muy muy joven, de los millennials.
Sí, claro, el que tenga 20 o 25 años, claro, piensa que las Copas de Europa las despachan.
Claro, a eso voy. Pasa un poco como con la selección española. Después de ganar 3 títulos seguidos, parece que es fácil. Y el Madrid, había un antiguo anuncio, ¿se acordáis de televisión? Que salió una boleta diciendo: y el Madrid campeón de Europa otra vez. ¿No os acordáis de qué
era? Sí, que era una broma.
Que era una broma porque parecía que aquello era impensable.
El hombre vivía aislado ahí en
sí. Y eso lo rompió el Madrid de Lorenzo Sanz con ese gol histórico de Mijatovic en esa final, que yo creo que es seguramente el partido más importante de la era moderna del Madrid.
Decía ahora Fernando, decía su hijo, que pertenecía a otra época, que para algunas cosas era una época mejor, porque era la época en la que, lo vuelvo a decir, la persona era persona y el amigo era amigo, y no existían ni protocolos ni nada.
Es verdad.
Es que una vez, no sé si acordará Manolo, por amistad pura y dura, le saqué de una junta directiva para que atendiera a Manolo a las 8:30.
Sí. Yo recuerdo.
No os vacilo, o sea, para anunciar que fichaba a Hiddink, me parece que era.
Sí, yo lo que quiero recordar perfectamente de él era esa disposición que tenía, no a los medios de comunicación, sino a los madridistas. O sea, él era un tío abierto.
Sí, sí,
que
además,
tenía que
de una
dar la
peña
cara,
de no sé dónde, allí que iba.
Claro, que tenía que dar la cara y la daba, aunque se la partieran. Porque había muchas veces que en la época en la que ahora vivimos, con tanto DIRCON y tanta burbuja informativa para cubrirlos, no les dejarían salir. Él salía, aunque le tuvieran que partir la cara a él, se atrevía a sentarse en mesas con periodistas que le apoyaban, pero con periodistas que le criticaban. Él estaba siempre en primera fila de la guerra mediática y nunca renunciaba allí. Hablando yo de... Estabas hablando de que era de otra época, de que te lo contaba su hijo. Yo recuerdo la anécdota que él siempre me contaba, que él iba con su padre, con un botijo, a vender agua en los exteriores del Bernabéu.
Sí, sí, con 7 años, creo.
Con 7 años, y él vendía agua, y ahí se empezó a aficionar de lo que era el fútbol y lo que era el Madrid. Era entre comillas. Yo creo que era una bendición para los medios de comunicación y era una bendición para todos los que hacíamos programas de radio, de tele o periódicos, porque si tú le llamabas, se ponía. Siempre se ponía. Y eso yo creo, pero te llamaras Paco González o te llamaras el becario que te llamases, siempre te atendía. Siempre, siempre. Yo creo que eso es de agradecer en un presidente como era en aquel momento, el presidente que era campeón de Europa, ni más ni menos, por dos veces consecutivas, como era Lorenzo Sanz.
Y luego que es que todo el que se acercaba a él acababa sintiendo cariño por él. Antonio, por ejemplo, hacía información del Atlético, pero claro, le tenía un cariño extraordinario a Lorenzo.
Es que yo, mi caso, Paco, mi caso es muy peculiar y yo le tenía un cariño enorme y sé que él me lo tenía a mí porque me lo ha demostrado mil veces en algunos aspectos íntimos de celebraciones con Paquito Sanz en su casa, de cumpleaños, de la famosa pulpada, que es una cosa que hacía Paquito cada año. Íbamos todos los amigos, la familia. Yo, como hacía el Atlético de Madrid, yo no cimenté mi relación con Lorenzo Sanz por un tema profesional de información, de que yo le tuviera que llamar, de que yo le tuviera que tratar. Yo me hice muy amigo de Paquito Sanz, que considero mi hermano, cuando él jugaba en las inferiores del equipo del Real Madrid. Y yo me hice muy amigo de él porque coincidíamos en algunos sitios, teníamos amigos comunes, nos hicimos muy, muy amigos, hasta hoy, que seguimos siendo hermanos. Y yo entonces, como amigo de Paco Sanz, es un tío tan grande, en todos los sentidos, que él a sus amigos nos lleva a su casa, nos ha llevado a su casa siempre, en todo tipo de celebraciones familiares. Y yo ahí conocí a Lorenzo, y Lorenzo me quería porque yo era amigo de su hijo Paco, no porque tuviera relación con él. Luego le traté en aquellos episodios inolvidables, que bien comentas tú y Manolo, que ya son historia, porque ya no se pueden volver a repetir, aquellos Lorenzo San Jesús Gil en las previas de los partidos, en los derbis.
Es que le hemos llegado a llamar en mitad de partidos, clamos final de partido en Manchester.
Claro, entonces, para acabar, mi turno de personal es ese, ¿no? Que yo le quiero y le he querido por una relación de amistad con su hijo, luego con Fernando Sanz, que también me une un vínculo, y con toda la familia, Paco, porque lo has dicho tú, lo has dicho ellos, pero es que esa familia es un ejemplo, todo, las dos hermanas, Diana y Malula, Lorenzo, que fue jugador de baloncesto también, con el peso que ha supuesto para los tres chicos que han jugado en el Real Madrid, la etiqueta de ser hijo del presidente, pero lo han llevado tan bien, son tan especiales y tan buena gente que no se les puede dejar de querer nunca.
No.
Hay otra cosa, Paco, yo no sé si, bueno, claro que lo recuerdas, pero para que lo sepan los oyentes, el Madrid se proclama campeón de Europa y Lorenzo Sanz abre la puerta de la cena de fiesta, o sea, la fiesta de los futbolistas del Madrid con sus mujeres, la parte más íntima, se la abre a los medios de comunicación. O sea, acceden todos los medios de comunicación.
No veas cómo nos miró Fernando Hierro.
Alguno, por ejemplo, nos miraba, pero eso, yo creo que también él quería hacer partícipe a todos los que cubríamos la información del Madrid, a todos los que habíamos narrado un acontecimiento, vamos, que era, vamos, en aquella época, piensa, se acababa el blanco y negro y volvía el color con él, volvía la séptima Copa de Europa, y yo recuerdo, te permitía, yo he visto en días como hoy, he visto a gente que ha colgado su foto con la Champions. O sea, te permitía que te hicieras las fotos que quisieras con la Champions, la tenía allí para que todo el mundo disfrutase de lo que era un título. Y también, aparte de lo que ha dicho Antonio de sus hijos, su mujer. O sea, yo creo que su mujer era... Yo creo que era el 50% de Lorenzo, ¿no?
El alter ego de Lorenzo, sí.
Sí, pues su mujer era, vamos,
es la leche.
Cualquier cosa que necesitabas, yo creo que la mujer miraba
cariñosa,
a Lorenzo. No le vas a dejar al chaval tirado, sí, ¿no? Venga, para adentro. Era una cosa tremenda.
¿Sabes cuándo fue el último día que yo vi a Lorenzo, Paco? Que me estaba intentando recordarlo. Fui a ver un partido del hijo de Paquito Sanz, que jugaba en el Aravaca, ahora juega en el Geta, a Paquito, y estaba allí el abuelo Lorenzo Sanz. Pero como un abuelo más, animando a su nieto, con su familia, sin rodearse de... No había ninguna parafernalia como expresidente del Real Madrid. La gente le miraba, oye, tal, le reconocía, pero él estaba como un abuelo más. Qué tío más grande.
Oye, me da una pena que no haya escrito las memorias de el 95 al 2000, porque las cosas que podía contar, yo sé, es que me estoy acordando de las negociaciones.
Es una etapa del Madrid increíble.
A la vez con Nike y con Adidas. Bueno, es que me acuerdo de mil cosas. Qué pena que no cuente todos los secretos de fichajes que hizo y de los que se quedaron sin... Pero estaban ya en punto de cocción.
Yo recuerdo, Paco, no sé en qué acontecimiento estábamos, que le llamaste un día directamente en antena y la pregunta fue, ¿vas a fichar a Pires en antena? Y entonces de repente te contaba cómo iban las negociaciones en directo. Bueno, pues Pires es un jugador que tal, nos están pidiendo esto, estamos intentando negociar, tal, no sé qué, pero que te lo contaba con una naturalidad, vamos, algo que ahora mismo parece ya, vamos, parece de otro, bueno, es que es de otro siglo, pero parece algo que parece imposible que vuelva a ocurrir. Porque yo me acuerdo que relación... tenía una facilidad para contarla increíble.
Paco, voy a contar esto que a lo mejor soy un poco indiscreto. La relación que tenías tú con Lorenzo Sanz, que tú lo has contado por las comidas, por las llamadas interminables cada día, por yo creo que a ti también te consultaba, no sé si los fichajes para hacerlo, pero sí te preguntaba, porque él tenía, contigo tenía un crédito muy, muy especial, ¿no?
Me acuerdo cuando fichó a McManaman, estábamos en una comida. Y negoció delante de mí, porque yo muchas cosas me las callaba, porque claro. Si él me decía esto no, pues era esto no.
Eso es.
Es que me acuerdo de fichajes hechos delante de mí, pero bueno. Por cierto, quiero decir una cosa. Igual que me ha parecido un detalle feo que Florentino nos haya puesto hoy, también tengo que estarle agradecido por cómo trató en los últimos años a Lorenzo Sanz, porque fueron enemigos electorales, pero acabaron siendo buenos amigos. En fin, Manolo, te vas a hacer lo de Ibai ahora, lo del torneo del FIFA otra vez, que ayer la liaste y ahora estás sin línea en casa, ¿no? Por eso, porque estás preparado para entrar otra vez, ¿no?
Vaya gol que me ha metido Jorge Vía, vaya golito que me ha metido, macho.
Oye, pero
¿cómo, no sabes? ¿Cómo va el torneo? ¿Cómo va el torneo ese? ¿Cómo va al final?
El torneo, yo ayer narré dos partidos, en uno ganó Borja Iglesias y el Betis 7-1 le metieron a Jason y al Getafe, y en el otro narré 2-0 el Madrid, que era de Marco Asensio contra... el Granada de Martínez. No te imaginas el culo que tuvo el Madrid. Se nota que está Zidane ahí de entrenador. Tiró dos palos el Granada. Courtois estuvo inmenso. Y hoy me toca partido de cuarto. Me parece que me toca Real Madrid-Villarreal. Morlanes en el Villarreal y Marco Asensio en el Madrid.
No paraban de llegar los mensajes con los vaciles que le pegabas a todo el mundo. Pues hasta a Ibai le llamabas Unai y le volvías loco.
Me parece a mí que Ibai no va a volver a ser Ibai en la vida ya, para Manolo.
Bueno, para mí, yo nunca le conocí como Ibai. Yo le conocí siempre como Unai.
Bueno, yo no te puedo escuchar, pero ya nos llegará la que lías hoy. Luego te vimos en el tertulio por la noche.
Bueno, pues nada, por cierto, acaba de proclamarse Abraham Olano campeón del mundo de ruta de 1995. Primero Olano, segundo Indurain, tercero Pantani.
¿Qué estás viendo?
Pues Teledeporte.
Enhorabuena, Abraham Olano, primero.
Estoy viendo la vuelta que gana Perico.
No, yo tengo tiempo de juego puesto. Estoy viendo aquí todo lo que ponen desde Teledeporte. Ahora está, por ejemplo, están dando el Campeonato del Mundo, tercer y cuarto puesto, España-Dinamarca, femenino de balonmano. Hay que recordar cosas que yo ya ni me acordaba. O sea, la victoria de Abraham Olano, que me acuerdo que la comentó Maldini conmigo, vamos, aquello fue un espectáculo.
Van a poner la de Sánchez Vicario, ¿no? El título de Roland Garros, lo han puesto ya, o lo iban a poner hoy, lo he visto por ahí.
Yo he visto dos Davis ya, la que ganó Ferrero y la que ganó ya.
La de alegría que os estáis llevando los que perdéis la memoria.
Sí, la verdad es que sí, hay cosas que dices, joder, macho, esto pasó. Sí,
hasta luego, Manolo. Maldini, claro, vete preparando el misterio, Maldini. Tenemos noticias.
Lo tengo preparado ya,
En el Barça, enseguida Elena Condis.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tenemos un programa en la cadena COPE que se llama El Partidazo, que presenta a Juanma Castaño. Y tú también tienes un partidazo. Sí, no me mires así. ¿Sabe cuál es tu partidazo de verdad? El que tienes que tener cada día de tu vida contra el colesterol alto. Ese sí que es un partidazo que tienes que ganar. Pero no estás solo, tienes ayuda. Nunca te vamos a dejar solo. Tenemos con nosotros a Danacol. Haz la prueba. Una vida sana. Una alimentación equilibrada. Y un Danacol al día. Ya verás el resultado. En solo 2 o 3 semanas reducirás tu colesterol alto de forma natural. Así es Danacol. Con el colesterol, pocas bromas. Danacol funciona. Consulta las pautas de consumo en danacol.es. Si tomas medicación y durante el embarazo o lactancia, consulta con tu médico. Márcale un gol a tu colesterol con Danacol. Danacol.
¿Se quitarían pasta de su sueldo los futbolistas? Esa pregunta ha surgido esta semana en Barcelona, porque si esto no se vuelve a jugar, si hay las pérdidas que unos cifran en porcentaje y otros en otros, pues claro, cualquier porcentaje al Barcelona, ya hemos dicho un 10% son 100 kilos, con ese presupuestazo que tiene. El margen del fair play, se está pidiendo a UEFA, que libere de ese fair play durante esta temporada a los equipos. Elena Condis se ha enterado de que los jugadores ya están hablando de eso. Hola, Elena.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Y qué dicen?
Sí, así es. Bartomeu ha hablado con los cuatro capitanes para plantearles eso, si están dispuestos a rebajarse la ficha mientras esté parada la competición. Bartomeu y el director general Oscar Grau han informado a Messi, a Busquets, a Piqué y a Sergi Roberto del impacto económico del coronavirus, de la falta de ingresos debido a la paralización de toda la actividad económica del Barça. Y te cuento las dos versiones, las versiones de las dos partes. Una, fuentes del club dicen que los jugadores han mostrado entrada a buena predisposición a rebajarse temporalmente el salario, mientras que los capitanes, por lo que me cuentan, le han dicho a Bartomeu que entienden su postura, pero que ellos no son nadie para decidir por toda la plantilla y que lo consultarían con el resto del vestuario. Los cuatro capitanes se han repartido a los compañeros, han ido hablando con varios compañeros durante el fin de semana para informarles de la situación y, por lo que me dicen, algunos jugadores lo entienden más que otros, algunos son más comprensivos con la delicada situación del club y, por lo que parece, habrá que ir buscando complicidades. Algunos jugadores se preguntan si eso es legal, por qué desde el club les pasan este marrón a ellos, por qué Bartomeu o el Barça no lo habla directamente con los asesores económicos de los jugadores. Esperan también que les expliquen bien qué porcentaje representaría de su sueldo, porque Bartomeu en esa reunión con los capitanes no dio datos concretos a Messi, a Piqué, a Busquets y a Sergi Roberto, porque todavía el club no ha cuantificado las pérdidas económicas. También se preguntan en el vestuario qué otras medidas de choque tomará el club o si solo les va a afectar a ellos. Pero bueno, la realidad, Paco, es que la directiva está estudiando rebajar la masa salarial ya desde la semana pasada, desde el viernes que se reunió la comisión delegada, porque representa el 61% del presupuesto del Barça. De momento, lo que ha hecho Bartomeu en estos dos últimos días es buscar la complicidad de los cuatro capitanes, y lo que están haciendo los cuatro capitanes es trasladárselo a sus compañeros. Veremos qué pasa a lo largo de esta semana, porque mañana la directiva tiene previsto volverse a reunir en videoconferencia telemáticamente para abordar esta situación económica, que evidentemente tiene un fuerte impacto también para las arcas del club.
Pues ya está la confirmación de la noticia. De momento, el presidente llama a la puerta de los capitanes a ver si se tocan el sueldo. Antes de nada, perdonar, hay noticia de última hora, informa Andrea Peláez. Plácido Domingo tiene el coronavirus, según ha informado a través de su página de Facebook. Habíamos llamado a Jordi Mestre para otra historia, al ex vicepresidente del Barcelona. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pero, por cierto, ¿tú bien? ¿La familia bien?
Sí, sí, de momento sí. Tocamos madera, ¿no?
Sí.
¿Vosotros también?
Hay que decir el por ahora bien y cruzar los dedos, porque
Sí. Eso seguro.
Nos acaba afectando. Pero antes de preguntarle a Jordi Mestre para lo que le llamábamos, ¿ve usted así medio factible que al final los futbolistas se acaben rebajando el sueldo?
Bueno, esto es un tema muy personal, ¿no?
Claro, claro.
Evidentemente, dentro de los contratos con los jugadores, esta es una situación tan excepcional que nadie la tenía ni siquiera en la cabeza, que hay que gestionarlo, evidentemente. Yo, de todas formas, creo que los futbolistas antes de jugadores profesionales son personas, ¿no? Y creo que al final va a imperar el sentido común, teniendo en cuenta que para un club como el Barça, y como para otros muchos, ¿no?, el presupuesto va a cambiar radicalmente.
Usted tiene hoteles, ¿verdad?
Sí, y de momento sí.
Los hoteles ahora mismo vacíos.
Sí, vacíos.
¿Alguno ya medicalizado?
No, de momento no. Aunque, bueno, yo también soy presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, y sí que antes incluso de que, por digamos, imperativo por el Real Decreto tuviésemos que cederlo, nosotros desde el gremio ya ofrecimos a la Generalitat de Cataluña la posibilidad de que, si era necesario, algunos hoteles podían estar disponibles para lo que se necesitase, ¿no? Pero de momento, uno de los míos no. Yo ofrecí, de los tres que tengo, ofrecí uno de 400 habitaciones, y de momento no es necesario, pero bueno, nunca se sabe, porque a la velocidad que va esto, todo es posible, ¿no?
Sí, sí, vaya días, ¿eh? Vaya sí, días. Sí.
Ni en las peores películas de ficción.
Usted, por ejemplo, con los con su personal, ¿qué hace? ¿No tienen nada que hacer ahora mismo? Si no hay ningún...
Bueno, es que un ERTE. Claro, es que nos queda otra, como otras muchas empresas, ¿eh? Claro, si no tenemos clientes, ¿qué vamos a hacer? Porque mantener los hoteles abiertos para nadie es como una fábrica que no tiene suministro de componentes. Si no puede fabricar, ¿qué va a hacer, no?
Es tremendo. Además, como no hay una perspectiva clara de dónde va a terminar esto.
Bueno, lo que está muy claro es que esto no va a ser cuestión de una semana y seguramente ni dos, ¿no? Yo creo que hay dos fases. Una, la propia mente del coronavirus, hasta que realmente se pueda, digamos, erradicar, que va a tardar varias semanas, y después el remontar económicamente, porque tampoco va a ser cuestión de el día que, digamos, o aparece una vacuna, que dicen que va a ser de aquí un año mínimo. Pero bueno, cuando el tema de salud desaparezca, nos viene la ola o el tsunami económico. Sí. Bueno, hay que estar preparados, ¿no?
Del asunto médico luego vamos a intentar hablar, hemos quedado con él, con Uriol Michael, que es una de las voces autorizadas en la crítica a cómo se está gestionando esto, porque es que lo dijo desde el principio. Fue de los pocos que cuando se suspendió el mobile, lo vio bien, que todos pensábamos que era una exageración, y mire dónde ha terminado todo.
Sí. Bueno, y lo que nos viene encima, ¿eh? Mira, de momento aquí en Barcelona ya se ha pospuesto la alimentaria, que es una feria también muy importante. El Gran Premio de Fórmula 1 ya también. El Godó anulado. Hay muchos congresos, incentivos que también se han cancelado. Turistas que no llegan. O sea que todo es una dinámica pesimista, ¿no? Lo siguiente. Pero bueno, es lo que nos toca y tenemos que apechugar con ello, ¿no?
Elena, como ya tienes la confianza de haber invadido la casa de Jordi Mestre, ¿quieres algo para el ex vicepresidente?
No sé qué haces en tu tiempo libre, Jordi, ahora. Tendrás pues más tiempo libre que nunca, ¿no?
Sí, bueno, aquí este fin de semana, ¿no? Cuando es día laborable, estás conectado 24 horas, pero en fin de semana, pues leer. Tengo un niño de 6 años que intentamos entretenerlo, ¿no? Yo tengo la posibilidad de salir un poco a un jardín y pegar 4 chus con él, ¿no? Que a esto sí. A él le encanta, y vamos pasando las horas como podemos. Charlamos con la mujer, que también eso está muy bien, porque ya que me llevo bien, no sé si a otros matrimonios les pasa lo mismo, pero en mi caso estoy encantado de compartirlo con ella, y bueno, ir pasando los días y así las semanas.
Bueno, como veo que tienes bastante tiempo libre y tú sabes mucho de números, podrías echarle una mano a tu buen amigo Josep María Bartomeu, ¿no? Ahora que tiene que tomar medidas de choque, de contención para salvar un poco la economía del Barça. No sé si,
bueno,
si te animas a echarle una mano.
¿Eh? También tiene su empresa.
También, o sea, también, pues imagínate.
Y los directivos tienen el negocio propio y gestionar el Barça, que es poca cosa, ¿no? Pero bueno, él está suficiente y sobrado. Además tiene a un CEO que es tremendo, que es Oscar Grau, que seguro que de números los saben y los van a hacer bien, ¿no?
¿Y tú tienes todavía contacto con algunos jugadores? ¿Te han hecho alguna consulta? ¿Has hablado con ellos últimamente de alguna situación que les preocupe del club?
No, nos hemos preguntado con algunos que cómo estábamos y demás, gente del club también, pero vaya, en principio yo en temas internos del club, yo desde que salí en julio del año pasado, que ya no, claro, ya no intervengo, ¿no?
¿Para qué se va a meter? Jordi, muchísimas sí. Gracias, ¿eh? Muy nada, amable, vosotros, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Que haya salud para todos.
Exacto,
gracias.
Exacto. Una cosa más del Barça. La cantidad de niños que hay en la Masía, vamos a preguntarle a Xavier Martín, responsable de la Masía, qué hacen ahora con ellos. Antes, otra noticia, otro fallecimiento. Máximo Hernández, que lo más reciente que le reconocemos es como entrenador, por ejemplo, bueno, de unos cuantos equipos, del Rayo, del Numancia, como jugador, fue jugador del Sporting de Gijón, ha fallecido a los 74 años de edad. Esta mañana en Madrid. Yo ya no sé si decir por el coronavirus, pero sospecho que sí. Luego también fue director deportivo del Numancia y de Albacete, pero seguro que le recordarán en el banquillo del Rayo del Numancia de hace algunas temporadas. Xavier Martín, responsable de la Masía. Hola, Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo decimos. ¿Qué hacéis ahora con todos los niños de la Masía? ¿Cuántos niños hay, chavales, hay en la Masía?
Pues mira, antes de todo, si me permites, quisiera trasladar mi más sencillo pésame a la familia del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, así como en general a todos los oyentes que hayan sufrido una pérdida estos días.
Por supuesto.
Y respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos residentes en Masía a 70 deportistas, pero como sabéis, pues más allá de la Masía, el Fútbol Club Barcelona tiene 670 jugadoras y jugadores de los 5 deportes profesionales que tenemos, aparte del fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano y hockey sobre patines.
¿Y ahora qué hacéis? ¿Todos para sus casas o tenéis todavía chavales ahí?
Pues nosotros desde el pasado miércoles día 11, que tomamos la decisión junto a los servicios médicos del club de suspender los entrenamientos y enviarles a casa, estamos dándoles un servicio integral. Se trata de un seguimiento exhaustivo tanto con ellos como con sus familias para orientarles pues fundamentalmente en la gestión deportiva, académica, tutorial, nutricional, psicológica, mientras dure este confinamiento por el COVID. Desde Masía básicamente se realiza una comunicación permanente porque, bueno, como sabéis, para el club la educación es un pilar fundamental. Nuestro objetivo principal es formar personas más allá del deporte. Y el confinamiento por el coronavirus no puede ser ni mermar la capacidad de atención para acompañar a nuestras jugadoras y jugadores.
¿Algún chaval os ha dado positivo? ¿Diciendo, oye, que estoy pachuchillo?
Pues no, la verdad es que no nos consta hasta ahora y toquemos madera.
Y supongo que planes de futuro los que hacemos todos, que es ya veremos. Ya veremos.
Bueno, básicamente lo que estamos tratando es de enviarles información y material que ayude a las familias a llevar de la mejor manera posible estos días. Básicamente, como decía, bueno, recomendaciones psicológicas, nutricionales, vamos enviándoles guías de menú realizados por nuestras nutricionistas, también materiales de juegos educativos. Tienen una plataforma online donde pues pueden seguir con todos sus estudios, también les damos clases de refuerzo para la resolución de dudas y para mejorar en aquellas asignaturas que precisen. Evidentemente también tienen que tener su espacio de ocio, es vital para que toda la maquinaria funcione. No les estamos prohibiendo el uso de videoconsolas ni series y películas, pero sí que de alguna manera le estamos diciendo que hay que consumirlo de una manera dosificada, ¿no? Básicamente de lo que se trata es de que aprovechen este tiempo que, pues bueno, para estar con las familias, que muchas veces con la carga de estudios deportiva pues no disponen, aprovechar el tiempo para seguir esforzándose en los estudios, para seguir cuidando de su nutrición y seguir entrenando en casa para regresar a la competición lo más preparados posible.
Muchísimas gracias, Xavier, por explicárnoslo todo lo que estáis haciendo en la Masía ahora ya sin chavales, ¿eh? Un abrazo, encantado de saludarte.
Venga, un abrazo igualmente a vosotros.
Elena, luego hablamos contigo. Un beso.
Perfecto, de videojuegos, Paco.
Ah, genial. Es que...
No. Me lo ha dicho Mansilla, yo no tengo ni idea de videojuegos, ¿eh? Pregúntame lo que sea, pero de videojuegos...
Yo creo que no te ha dicho eso, ¿eh? Pero bueno.
Sí, me ha dicho de videojuegos y de Miami.
Le he puesto la trampita y ha entrado, mira.
Ah, vale.
Ah, Mansilla
es capaz
caído.
De decir cualquier cosa en el día de hoy.
Hasta luego, Elena.
De lo que sea, un beso.
Oye, Antonio, ¿sabes que tu hermano... Estamos con todos tus hermanos hoy. Pepe Ribagorda, nuestro compañero de informativo de Telecinco. Es que yo no pude ver eso el otro día. Se le quebró la voz y estuvo a punto de llorar. Le vamos a llamar ahora. Porque claro, son días muy difíciles para periodistas. Martini, ¿tienes preparado el misterio?
Tengo preparado ya, sí.
Pues venga, atentos todos, vamos vía WhatsApp, hacemos un concurso rápido y el primero que acierte el futbolista que busca a Maldini, 677-580-461, ese es nuestro WhatsApp, le pide el partido que quiera de su biblioteca, que son 150.000 ya. Primera pista.
Venga, primera pista. Jugó dos mundiales.
Dos mundiales.
Bien.
Dos mundiales.
Esto ya, con esto ya se sabe ya que seguro.
Dos mundiales.
Evia lo sabe.
Zidane.
No lo sabes. No es Zidane. Jugó dos mundiales.
Se han tirado el triple y han ido, decía uno Seedorf, otro Zucker, iban tirándose el triple por ahí. A ver ese Madrid de la séptima, pero no.
Dos mundiales. No. Siguiente.
Ganó tres Copas de Europa.
Estamos hablando de un bicho, entonces.
De un bicho importante.
Tren Valencia.
Sí.
Unai Llanos, pone uno.
El Tren Valencia, Unai Llanos. jugó dos mundiales, ganó tres Copas de Europa.
Sí, jugó dos mundiales y ganó tres Copas. Era un jugador impresionante, ¿eh?
No, claro.
¿Tienes el WhatsApp ahora?
¿Qué te pasa? ¿Qué pasa?
¿Echa humo o qué?
No, claro, no sabes la de gente que hay. Ah, mira, y uno ya ha acertado.
No me digas.
Sí.
Joder, es impresionante la gente, macho.
A ver, tercera pista.
Tercera pista.
Adivino yo.
Como entrenador, dirigió a un equipo en una final de Copa Europa. Está bonita, ¿eh?
Ya lo sé.
Ah, Antonio, no la sabes tú esta.
O sea, dirigió un equipo en una final, por lo tanto la perdió. Un entrenador.
Sí, la perdió, efectivamente.
Que
un entrenador.
Tres Copas de Europa, sí. Luego perdió.
Es difícil, porque poca gente se acuerda que este personaje entrenó a ese equipo en esa final. Pero bueno.
Ni idea, estoy muy despistado.
Es complicada. La última, esta es muy bonita y esta ya definitiva. Jugó los dos mundiales que yo he dicho, pero cada uno con un país distinto.
Arrea.
Ojo, ¿eh?
Ahí ya me han matado. Yo ya me he perdido del todo.
Es bonita esa, ¿eh?
Claro, se parece más a Pedro Martín.
Dos mundiales. Ah, espérate, va a ser algo de Serbia y Yugoslavia.
No. Es bonita, ¿eh? ¿Os digo con qué selecciones jugó?
Sí,
como ya tenemos ganador. A ver, el primero con Hungría y el segundo con España.
Puskás,
claro.
Sí, señor, Pancho Puskás, hermanito. Pancho Puskás. Sí, Pancho Puskás jugó con Hungría.
Como nunca te vas tan atrás, me tenías despistado.
Ya, pero me ha dado por ahí. Estabas ahí en el Madrid, en Copas de Europa y tal. Jugó dos mundiales, 54 con Hungría, que perdió la final. De hecho, jugó la final lesionado y seguramente por eso perdió Hungría. Y luego jugó el 62 con España. Jugó muy pocos partidos con España Puskás, pero jugó ese mundial. Ganó tres Copas de Europa, ganó la del 66 y las dos últimas de las cinco primeras del Madrid, porque él llegó en el tercer año. Y con el Panathinaikos, era el entrenador cuando perdió la final con el Ajax de Copa Europa.
Es verdad.
¿Te acuerdas? Sí,
es
con
verdad.
El Panathinaikos.
Es
sí,
verdad. Sí. Qué grande. Ahora te ponemos con el ganador, ¿vale?
Vale.
¿Está Pepe Ribagorda?
Está.
¿Cómo estás?
¿Cómo hermano? Estás, querido Paco, hermano.
Qué días tan hermano. Duros también para tener que hablar permanentemente de cosas malas, ¿eh?
Durísimos. Yo, vamos, en los años que llevo, nunca jamás me he vivido... otros momentos muy duros también, pero como esto, nunca, jamás.
Sí, o sea, esto es una gota es... y cada día es una gota mayor encima de la otra gota y cada día es otra gota que es un poco mayor porque hemos vivido
sí.
cosas terribles.
Terribles, tío, pues una serie. Pero
el 11M,
es, sí.
Pero esto...
El 11M, el 11S, muchísimos atentados, o sea, cambió el mundo el 11S y luego la situación de inseguridad por el terrorismo, hemos vivido terrorismo de ETA, he vivido situaciones muy duras informando, pero claro, esto... Es que esto ni en tus peores pesadillas, ¿eh? Esto solamente en las series, en las películas de terror, ¿eh? Lo podías imaginar, podría suceder algo así. Y tener que contarlo, pues claro, te enfrentas a una situación que te desborda completamente.
Y el otro día más así.
Profesional y emocionalmente, como persona, somos periodistas, pero somos personas ante todo, ¿no? Y yo que me suelo emocionar muchas veces contando también cosas de buenas y de todo tipo, me gusta siempre apelar al sentimiento y a lo mejor del ser humano, ¿no? Cuando informo, pues claro, esto pasado fin de semana, que fue cuando se decretó el estado de alarma y cuando todo se empezó a desencadenar, o sea, era un desbordamiento profesional, emocional y personal... que yo no lo había vivido nunca, vamos, claro. Ni creo que lo vuelva a vivir, claro.
¿Y se te quebró ahí la voz y pudiste
sí,
acabar?
Sí, fue al final, porque es mucha la tensión que había acumulado durante todo el fin de semana, y al despedir el domingo en la última edición, pues quise reconocer que nunca jamás me había enfrentado a un reto así, ¿no? Nunca había tenido la ocasión de informar con tanta emoción por lo que se vivió, ¿no? Fue los primeros aplausos en los balcones, la reacción de los sanitarios el domingo, que era que había que contener las lágrimas, fue muy difícil no contener la emoción y las lágrimas en esos momentos. Pues claro, en televisión te están viendo, ¿no? Y no puedes simular. Los ojos llorosos en muchos momentos del informativo, es que no puedes sustraerte. Es muy difícil mantener la calma y la entereza en esos momentos, ¿no? Entonces al final, pues sí, dije que nunca había sentido tanta emoción ni tanta desazón y tanta angustia informando al mismo tiempo, ¿no? Sentimientos muy contradictorios que me iban sucediendo y al final pues quise lanzar un mensaje de ánimo, ¿no? Pensando en que esto pronto será un mal sueño, que es lo que va a ser, pronto.
Bien, pues ya sabemos por qué, o ya saben ustedes los que no le conocieran, porque este tío es líder en informativos en Telecinco el fin de semana, porque bueno. La tele, aunque parezca que no, también retransmite el corazón y él le pone corazón a todo, a la amistad, a todos sus hobbies, a todas sus aficiones, a su familia y a su trabajo. Y a su Aleti.
Lo sabéis bien vosotros. A mi Aleti, por supuesto. Siempre mi Aleti.
Pepe, un beso gigantesco, ¿eh? Mucho ánimo mucho también a todos sus compañeros.
Y a vosotros y sobre todo felicitaros también, ¿eh? Por el enorme trabajo, que no sabéis lo importante que es en estos momentos el trabajo. No es por colgarnos medallas, porque creo que estamos donde tenemos que estar, pero la radio, las televisiones, los periódicos, o sea, está suministrando información y entretenimiento. Me parece fundamental el entretenimiento, porque también evadirse en estos momentos es clave y determinante.
Sí.
Y lo estáis haciendo, lo estáis borrando como siempre lo hacéis, sois los mejores.
Un beso gigante.
Por eso
Pepe.
Sois mis amigos.
Un beso.
Os hasta quiero luego. Muchísimo. Adiós, adiós. Mira,
sobre esto de evadirse, que tiene toda la razón del mundo. Yo ayer llegué a casa y le dije a mi mujer, hablamos de cualquier cosa menos de Lorenzo Sanz. O sea, no podía seguir hablando de una cosa es que me provoque dolor.
Es así, Paco. Yo, por ejemplo, hoy comiendo con mis hijas y mi mujer, me estoy hablando de Poli Rincón, del recital de ayer de risas de Poli. Y yo le decía a Maite, estamos haciendo un programa que
la mente a veces serio, necesita escapar.
Te tienes que reír, joder. Y,
lo de Poli ha sido también el tema de conversación en la comida en mi casa hoy.
Es que Poli, lo de Poli ayer fue una cosa ya, vamos, superó todas las expectativas. Y eso que es Poli, superar a Poli, pero es difícil. Pero...
Luego viene. Cada uno tiene que ayudar en lo que pueda. Por ejemplo, Antoñito, que colabora con Footers, esta app en la que puedes ver el fútbol modesto, también vais a organizar un torneo de FIFA con futbolistas famosos.
Sí, Footers, que además tú los conoces ya, Paco, son amigos, son una gente emprendedora muy valiente, que tiene una historia también personal detrás que justifica por qué uno se alinea al lado de Footers. Bueno, pues a partir del 25 de marzo organizan el primer torneo de eSports con equipos de segunda B, no los profesionales que hace también Ibai con Lama y esto, es otro segmento, es el fútbol auténtico, que decimos en Footers, va a ser con 16 equipos de la categoría de segunda B, se va a disputar sobre el soporte de videojuego FIFA de EA Sports, y se va a emitir a partir del miércoles 25 a las 10:30 de la noche en todas las redes sociales de Footers, YouTube, Twitter, Facebook, en abierto y de forma gratuita. Hay que decir que se van a disputar los partidos a partir de las 10:30, Paco, porque los que participan curran, y los que curran hasta una hora no pueden empezar a participar, y que bueno, que el equipo ganador tendrá premio, se tendrá la Copa de Campeón, primer torneo de Footers, y sobre todo más entretenimiento y más pasión de la categoría del fútbol auténtico de segunda B, para que los fanáticos, entre los que yo me incluyo, disfrutemos con este torneo.
Dicho queda. Son las 6 y seguía el repaso de la actualidad. Antes tienes ahí al ganador. ¿Quién es el ganador? ¿Mansilla o Evia? ¿Quién lo sepa?
Sergio de Villarreal.
Hola, Sergio.
Hola, buenas.
Ahí tienes a Maldini.
Hola, Sergio. Vale, ¿cómo estás, crack?
Muy buenas.
¿Todo bien? ¿De salud? ¿Los tuyos? ¿Todo bien en casa? ¿Tranquilos?
No, el que está jodido soy yo.
No me digas. ¿Pero con coronavirus?
Es que no me han hecho la prueba, pero se supone que sí, y aparte con neumonía también.
¡Jolín!
Así que nada. Sí.
Ánimo,
eso,
¿eh?
Que... Nada, a gracias. Cuidarse, a vosotros.
A cuidarse. Oye, ¿de qué equipo eres?
Pues, a ver, soy del Villarreal porque es el equipo de mi pueblo, pero me tira mucho el Madrid, pero te voy a pedir un partido del Villarreal, que ya lo tengo claro.
Vale, pues venga, dime. Tú mismo.
El Villarreal-Inter, de cuarto de final.
El gol de Robarrena, ¿eh? De cabeza.
Sí, vaya, lo viví en el estadio, claro, en la portería, justo.
Ese partido fue el que dio paso a la semifinal con el Arsenal y el famoso penalti de Riquelme.
Sí,
y
es tal, que pero bueno. Ese ya no lo quiero ver.
Pues nada, te mando... ¿Tienes el de ida también o solo quieres el de vuelta? ¿O te mando los dos?
Bueno, si puedes el de ida también, sí. Pero el de ida y el de vuelta, quería.
Te mando los dos, eso está hecho, hombre.
Oye, Sergio, pero ¿estás con fiebre, con tos y todo eso?
Llevo con fiebre desde el sábado pasado, o sea, desde ayer, ¿no? Desde el sábado anterior estaba con fiebre. Y después del sexto día ya, pues digo, voy a llamar por teléfono y...
Con fiebre solo no te... ¿Y de claro. Dificultades respiratorias tienes o no?
Los dos últimos días sí que tuve.
¿Y has advertido
eso?
Eso
ya fue el miércoles y el jueves, creo que fue. Y entonces ya lo dije y me dijeron, bueno, dice, la prueba no te la podemos hacer porque no eres de factor de riesgo. Dice, pero te mandamos al hospital a que te hagan una prueba, o sea, una placa. Y me hicieron dos placas en el pecho y el viernes por la tarde me llamaron y me dijeron, bueno, no sabemos si tienes corona o no, pero lo que sí que tienes es una neumonía. Y digo, bueno, entonces me dijeron que me quedara en casa, obviamente, y por si acaso tenía, pero aparte me tengo que cuidar también por la neumonía que tengo.
Pero por la neumonía te han mandado antibióticos, se supone, ¿o no?
Sí, antibióticos y bastantes medicamentos, sí. Estoy vale. Ayer me tomé como 11 pastillas, creo. Y hoy son 9. Sí, así, y en 4 o 5 días se supone que tengo que ir a mejor, ya me llamarán, me están llamando todos los días, bueno, menos hoy domingo no me han llamado, pero sí, iría mejor, seguro, me noto mejor.
Vale,
y fiebre, que fiebre tengo todos los días, pero de 38 no pasa, 38, bueno, 38.6, he llegado algún día, que jolín. 38.6 ya es.
Sí, asusta. Sí. Sergio, que no sea nada, no es lo saber que has mejorado de todo, ¿de acuerdo?
Vale, nada, gracias. Y
un abrazo
para
muy fuerte.
Todos y para todo el país también.
Un abrazo muy fuerte, Sergio. Maldini, vale, igual, Ruiz.
Un abrazo.
Os quiero, un beso.
Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, chao.
6 y 2, 5 y 2 en Canarias.